Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Gerardo Huerta quien atiende la conducción técnica de este programa. Un saludo, Gerardo, y también saludo aquí, muy cerquita de mí, a unos cuantos metros, Bere Flores, sonriente como siempre, frente a las líneas telefónicas. Recuerde, dos líneas telefónicas a su disposición, 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Bere Flores le atenderá. Si prefiere WhatsApp o Telegram, si usted quiere redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 3311-551962. Muchísimas gracias por su preferencia, por su compañía. La invitación es a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Saludo también a los desvelados que a la una de la mañana escuchan este programa, a quienes lo hacen más allá de nuestras fronteras y que tienen la atención de comunicarse, aunque sea solamente para decir hola, para expresar muy buenos deseos. Y mire, buenos deseos es los que todos tenemos respecto a aquellos migrantes, a aquellos connacionales y particularmente jaliscienses, amigos, familiares, conocidos, que tuvieron que salir en busca de mejores oportunidades que las que consideraron podían tener en su lugar de origen, ya sea en cualquier pueblo, ciudad de este bello estado de Jalisco, que emigraron hacia los Estados Unidos y que está el temor de que en cualquier momento sean deportados si es que su estancia allá es irregular. Y precisamente a ese temor fundado de que esta misma semana el gobierno de los Estados Unidos lleve a cabo una deportación masiva de migrantes mexicanos, en Jalisco se anuncia por parte del gobierno estatal que ya se tiene todo listo, todo preparado para recibirlos, desde la logística para su traslado hasta los albergues dignos, albergues donde se les dé una atención con una calidad necesaria para su dignidad como seres humanos, buena comida, techo, alimentación y sobre todo asesoría, orientación. Fue el gobernador del estado, Pablo Lemus, quien dijo que se cuenta con 100 albergues que están listos, que están habilitados para recibir a estos migrantes si es que se da esa deportación masiva y si la demanda supera lo que se tiene instalado, también habría capacidad de respuesta. Hasta el auditorio Benito Juárez se estaría habilitando a fin de atender a los migrantes. No olvidemos que la Universidad de Guadalajara también, el hotel que administra, lo puso a disposición de los migrantes que sea necesario que reciban un lugar en donde estar, donde recibir alimentos, donde recibir atención y donde puedan permanecer mientras se define si van a transitar hacia otra ciudad, hacia otro punto o se van a quedar aquí en Guadalajara, en zona metropolitana. Dijo el gobernador, es probable que vaya a suceder una deportación esta misma semana, por eso estamos preparados desde hoy, porque tenemos el temor fundado de que pudiera haber deportación esta misma semana. Estamos preparados en Jalisco para recibirles, fue lo que insistió el gobernador y dijo que ya está muy diseñada una ruta de trabajo, una logística para los traslados, pero no se sabe cuántos serán enviados, esa es la incertidumbre, tampoco se sabe si van a llegar por avión o si van a llegar primero a Tijuana y de allí serán trasladados a sus estados vía terrestre, en camión, en fin, en Jalisco estamos en alerta y el gobierno estatal tiene todo preparado. La secretaria Rosa Isela Rodríguez, que es la titular de gobernación, ha estado en coordinación con los gobernadores para el tema de la migración y aquí vale la pena recordar que el dato dado a conocer apenas ayer por el gobierno de México es que superó la cifra de 4,000 repatriados, 4,000 personas que llegaron a México deportadas de los Estados Unidos tan solo en la primera semana del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hay otro de los temas que se quiso tomar con cierta calma respecto a los y aranceles, los que estaría imponiendo el gobierno de los Estados Unidos a partir del 1 de febrero. Pero mire usted, no queda ya en el aire, sino se confirma por parte de la Casa Blanca que Donald Trump sí los va a imponer, tanto a Canadá como a México, y el primero de febrero es nada más ni nada menos que este mismo sábado. Fue la semana pasada cuando el presidente Donald Trump declaró que estaría introduciendo un arancel del 25% sobre nuestro país y sobre Canadá a partir del día primero de febrero, y se advirtió por parte del gobierno canadiense que podrían tomarse algunas represalias, estaría afectando también el comercio en algunos productores en este sentido por el alto costo que implicaría el pago del arancel correspondiente. En líderes empresariales en Jalisco y en otras latitudes han considerado que quedaría esto todavía por verse, porque podría representar un boomerang para el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero finalmente hoy se confirma que el presidente ya está listo para cumplir con esta imposición de aranceles. ¿Y quién hizo de las declaraciones? Pues fue la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante la primera conferencia de prensa que ofreció este día, la primera en el cuatrienio que apenas arrancó el 20 de enero pasado. Añadió la vocera que el presidente está considerando a su vez introducir nuevos aranceles a China y también estarían programados para entrar en vigor a partir del primero de febrero, es decir, a partir del próximo sábado. Trump declara que introducirá este arancel de hasta 25%, pero se está considerando que se amplíe, y la advertencia que hizo Donald Trump venía acompañada de un condicionante. Lo introduciría el arancel a menos de que ambas naciones, refiriéndose a Canadá y México, tomaran medidas para abordar los desafíos duales en cuanto al tráfico de fentanilo y la inmigración hacia los Estados Unidos. En el tema del fentanilo, no perdamos de vista que anualmente mueren entre 80,000 y 100,000 personas en Estados Unidos debido a esta sustancia letal, a esta tan adictiva droga, el fentanilo. Días antes, el gobierno de Canadá advirtió que Ottawa estaría respondiendo con contramedidas si es que se materializa esta amenaza del presidente Donald Trump de imponer los aranceles. Desde entonces, el presidente ha vinculado la amenaza arancelaria con las preocupaciones económicas y comerciales, principalmente con Canadá, y hace burlas al primer ministro Justin Trudeau, y también dice en forma repetida que el país debería de convertirse en el estado número 51. Pues Donald Trump, a consideración de los analistas, precisamente porque no tiene nada que perder, porque no estaría jugando para una reelección, dado que su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos llega más activo que en su primer cuatrienio, llega más decidido, más resuelto y más agresivo. En temas relacionados con el Poder Judicial Federal y la determinación respecto al proceso que se sigue para la organización de la elección de 1 de junio próximo, para determinar quiénes serán los jueces, magistrados y ministros que se estén integrando al Poder Judicial en esta, la primera elección, pues dijo hoy la presidenta, relacionado precisamente con las medidas que se han tomado, porque anoche todos los integrantes del comité, y en este caso me estoy refiriendo al comité que se supone que estaba haciendo el trabajo para la organización y que de acuerdo al Tribunal Electoral se excedió, dijo la presidencia, ya no tenían trabajo, ni modo que siguieran en un comité que no tenía sentido. Y las afirmaciones las hizo hoy en la mañanera, luego de que se le pidió que emitiera una posición sobre la renuncia de estos cointegrantes del comité de evaluación. Este comité, insisto, que estaba haciendo el trabajo de selección de quiénes serían los candidatos para la elección del 1 de junio próximo, se consideró que no hacían bien su trabajo, ellos presentan su renuncia, dice la presidenta, pues ya no tenían trabajo. Y fue precisamente anoche cuando todos los 5 integrantes presentaron su dimisión al cargo, debido a que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde allí se frenó el proceso de selección de aspirantes a este cargo, a los diferentes cargos, que, les repito a usted, son jueces, ministros y magistrados. La jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, insistió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió con apego a la Constitución, al determinar que sea el Senado el que elija por tómbola entre las más de 3,000 personas que se inscribieron ante el Poder Judicial. Son más de 3,000 personas, y dijo textual la presidenta que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Y también preguntó, ¿ya qué tendría que hacer el comité si ya no tenían que trabajar? y agregó que no tenían trabajo, que la corte les había dicho que no seguirían desarrollando esa actividad y ni modo que siguieran en un comité que ya no servía para nada. Ella lo dijo textual, que no tenía sentido. Bueno, dijo también que el Tribunal Electoral resolvió que las 3.805 personas que se inscribieron en el Comité del Poder Judicial para participar en la elección de junio próximo, no se van a quedar sin el derecho. Se va a respetar el derecho, y sobre el tema también el día de hoy se pronunció el que es el líder de Morena en el Senado de la República, el señor Gerardo Fernández Noroña, señalando que seguirán con el procedimiento precisamente de depuración para la elección correspondiente. Es un tema importante, es una elección sin precedentes, una elección que requerirá una cantidad importante de recursos y que no tendrá, de acuerdo a los expertos, las condiciones necesarias para que el ciudadano determine en verdad a quién prefiere. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina sobre el tema? Hablamos de un proceso donde tendremos boletas con muchísimos nombres, donde estará la posibilidad de elegir, pero quizá ni siquiera conozcamos la propuesta o el currículum, el pasado, los antecedentes de aquellos que reunieron los requisitos para participar. Y antes de irme a la pausa, le comento que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, que usted sabe radica en Sinaloa de momento mientras resuelve el tema de la inseguridad allá desde que se enfrentan los grupos criminales por el control del territorio y con la detención y la traición que hubo de los hijos del Chapo Guzmán a Ismael El Mayo Zambada, pues hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Omar García, informó que la estrategia que se sigue en el país en materia de seguridad está basada en la coordinación entre las instituciones y los estados, lo que permite reducir la incidencia delictiva. Afirma que desde octubre pasado se han detenido a más de 10.000 personas por delitos de alto impacto. Estos delitos como homicidios, dice que se han asegurado más de 90 toneladas de drogas y que en este cargamento, en estas 90 toneladas de drogas que se han decomisado, se incluye la sustancia tan letal, el fentanilo, así como 5.000 armas de fuego. Fue hoy en la conferencia matutina, en la conferencia mañanera, que García Harfuch resaltó el apoyo de la Fiscalía General de la República, mencionó la vinculación de una exalcaldesa del Estado de México por extorsión como parte de las acciones contra la impunidad. Y ayer mismo, en este espacio, comentaba alguno de los radioescuchas que se debería de replicar ese operativo que se denominó Enjambre en varios estados de la República, principalmente en aquellos donde tenemos mayores índices de criminalidad, más homicidios, más delitos de estos, de los que se conocen como los de alto impacto. Vamos a hacer una pausa y el día de hoy le anticipo que estaremos platicando con la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, que fue la responsable de presentar la iniciativa para que se modifique el régimen condominal. ¿De qué se trata? ¿Usted vive en régimen de condominio? ¿Vive en un edificio donde se establece desde las mismas escrituras, desde las mismas condiciones de estancia en ese lugar, si es que usted no es propietario, si es que lo renta, a qué se compromete, qué servicios estarán siendo pagados por usted, dado que, recordemos, el régimen condominal tiene sus excepciones en cuanto algunos servicios públicos, porque normalmente en cotos privados donde está esa pluma que impide el ingreso a cualquiera, porque no se consideran calles públicas sino privadas, tiene también sus consecuencias en lo económico para los habitantes o los inquilinos, quienes arrendan una propiedad allí y que por lo tanto tienen que contribuir, tienen que pagar para servicio, por ejemplo, de limpia, otros servicios como de alumbrado. No le cambie, estamos en Política en Directo, platicaremos acerca del por qué sería conveniente una modificación, qué ganaría el ciudadano, qué representaría para la autoridad municipal correspondiente. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Continuamos en Política en Directo y precisamente porque cada vez más personas deciden vivir en lo que se conoce como régimen de condominios, es que buscamos la entrevista con la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz. Ella es legisladora local del Partido Movimiento Ciudadano, quien presentó una iniciativa para hacer algunas modificaciones a este régimen. Y es mejor que sea ella la que nos explique primero qué porcentaje de los que están, por ejemplo, construyendo casa o rentando una vivienda, viven bajo este régimen y por qué convendría una modificación, en qué consiste. Muy buenas tardes, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz.
Muy buenas tardes, Esperanza, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Cuando usted presentó la iniciativa apenas hace unos días, explicó, entre otras cosas, que estaría buscando dos resultados: resolver problemas que se presentan entre los vecinos, sobre todo de quienes viven bajo este régimen, y por otra parte, mejorar los servicios. Quizá en este último aspecto sea donde hay más interés, pero la dejo que sea usted primero la que nos exponga en qué consiste la iniciativa y por qué considera que se tendría este resultado.
Muchas gracias, Esperanza. Mira, te explico muy rápido. No se ha presentado una iniciativa. Lo que presentamos es una rueda de prensa la semana pasada, en la cual dimos a conocer una ruta para decirles lo que queremos hacer. ¿Qué hemos detectado con estas incidencias que se hacen ahora con el tema del régimen condominal? Pues primero que nada son los problemas entre vecinos, los conflictos que se hacen vecinales por el ruido, por tirar la basura, por los problemas de estacionamiento, los problemas relacionados con animales domésticos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero que nada son dos vertientes. Una es legislar, pero otra es una campaña que se llama Es de Buen Vecino. ¿Qué queremos hacer con esta campaña? Concientizar a los ciudadanos que el problema también pues lo generamos nosotros mismos, y que cada vez está en aumento, ya que un ciudadano viva tanto en un condominio como en un fraccionamiento. ¿Qué buscamos? Primero que nada, pues una legislación moderna, porque esta ley ya está obsoleta, ya que no se ha modificado, y es necesario pues meternos ya sea a hacer una nueva legislación o modificar el Código Civil del Estado de Jalisco. ¿Cómo queremos hacerlo? Primero, instalar una mesa técnica con expertos, no nada más con... Queremos primero escuchar a las personas, hacer un parlamento abierto para que de ahí se saque una muy buena iniciativa que sea presentada ante el Congreso. Esta mesa técnica la queremos instalar ya en la primera semana de febrero. Y aquí en esta mesa técnica que participen los presidentes de las áreas del área metropolitana, el director de Justicia Alternativa, el director del Registro Público de la Propiedad, el presidente del Colegio de Notarios, representantes de universidades, representantes de asociaciones de colonos, directores de Justicia Cívica y representantes del Instituto de Jalisciense de la Vivienda. ¿Para qué? Para que con base en esto poder armar una muy buena iniciativa y poder salir a foros metropolitanos para escuchar a los vecinos, porque cada condominio y cada fraccionamiento tiene una mecánica diferente. Cada uno tiene su propio reglamento, y lo que queremos es primero escucharlos a ellos y ver qué les adolece, qué les duele, en dónde hay que meterle en el tema de la ley, para así proponer una participación, primero que nada, de los vecinos, pero también buscar mecanismos de regularización y registros de los condominios.
¿Le conviene a los gobiernos municipales tener muy actualizada la información en el tema? ¿Estarán buscando la participación de los ayuntamientos correspondientes, diputada? Y si nos precisa, siendo así, siendo que se abren los trabajos técnicos y la participación de sectores como el que mencionó, desde la dirección del Instituto de Justicia Alternativa, como expertos en la materia, en desarrollo de vivienda y sobre todo en el tema de régimen condominal, que también tiene que ver con las inscripciones en el registro público y la participación del notariado. Mi pregunta es, ¿para cuándo estimarían tener la ley correspondiente, la propuesta para ser analizada y votada en el Congreso?
Nosotros queremos primero, la primera semana, instalar la mesa técnica. Después, de febrero a mayo, estaríamos con los foros municipales ya ahora sí en cada municipio, y en a partir de mayo, de mayo a septiembre más o menos, arrancaríamos con el tema de las asambleas vecinales, ir a los fraccionamientos, ir a los condominios y escucharlos, para nosotros más o menos entre octubre y noviembre presentar ya una iniciativa para modificar la ley o una nueva legislación.
Mencionaba usted de la necesidad de actualizar la ley, una ley que ya resulta obsoleta. En particular, ¿qué parte del régimen condominal es la que tendría que ser modificada y que repercuta en servicios públicos o en evitar conflictos vecinales?
Primero es, tenemos que regularizar y registrar cuántos condominios hay, porque eso es un dato que no, pues no tenemos. Y por otra parte también establecer mecanismos para regular la administración profesional. Desgraciadamente llegan a un condominio y llegan administraciones que no saben qué hacer con ese condominio. Entonces, ¿qué queremos poner en la ley? Pues establecer una reglamentación o establecer una base para que ellos puedan formular ahora sí estas asambleas con todo el la reglamentación que se necesita con base en la ley, y la parte incorporar también los mecanismos alternos junto con el Instituto de Justicia Alternativa para la solución de conflictos y controversias vecinales, y no nada más de arbitraje, como bien lo dices, ante el notariado, ¿no? Sino que a veces es muy tendencioso el tema de que los conflictos son más por tirar la basura que por un tema notarial. Entonces, ¿cómo separamos esa parte y cómo regularlo para que cada condominio, cada fraccionamiento tenga un reglamento acorde a las necesidades que ellos necesitan, pero también que funcione y que esté pegada a la ley?
También se está presentando casos, situaciones, yo conocí al menos en Jardines del Valle una zona que no era régimen condominal y que los vecinos, por la cuestión de la inseguridad, se estaban organizando para colocar plumas de ingreso y de salida a cierto número de manzanas. Esto la ley no lo permite y, sin embargo, con la junta vecinal se ponen de acuerdo y lo hacen. ¿Allí qué procede, diputada Adriana Gabriela Medina?
Porque no está la ley, como tú bien lo dices, como no está reglamentado, no está en la ley, no está articulado, pues ellos pues dicen, pues como no está en la ley, yo lo puedo hacer. ¿Qué queremos? Pues ponerlo en la ley, que consulten la ley, ¿para qué? Para que de ahí tomen una base y que se haga como un documento, un documento tipo, que ellos tomen de ejemplo para que ellos puedan hacer este tipo de reglamentos en sus fraccionamientos o en sus condominios.
Es una realidad también que por ley, si tienes un sistema de coto con un ingreso restringido, te encargas del pago de los servicios, así por ejemplo, es. Basura, al servicio de limpia. Y a veces hay convenios donde el ayuntamiento le cede, por ejemplo, el camión recolector y le dice, tú contratas y pagas a los trabajadores. Hay diferentes esquemas, pero pareciera que queda también muy al poder de aquellos habitantes de esos municipios que gozan de buena relación con los políticos. Y para muestra me voy a un botón, Jardín Real. Pocas personas saben que el ingreso para este fraccionamiento es restringido, pero indebidamente, dado que es una vialidad pública. Sin embargo, se firma un acuerdo con el ayuntamiento para poner las plumas y se sigue renovando. Y aquí la pregunta es, ¿dónde queda el respeto a la ley que dice que todos debemos de circular sin ser molestados? Porque hay que identificarte, dar tu nombre, registrarte, si es una vialidad pública, diputada. ¿Se cortó?
¿Por qué? Porque no está regulado como tal. Hay muchísimos ciudadanos que todavía no saben la diferencia que hay en que vivas en un régimen condominal a que vivas en una calle de libre tránsito. Entonces, a veces la persona o los ciudadanos que viven en un régimen condominal exigen los servicios de por parte del gobierno municipal, cosa que no debe ser así, porque tú pagas tus cuotas y la administración debe de otorgarte ya sea el servicio de agua, de basura, etcétera, etcétera. Como tú dices, hay ayuntamientos que traen la buena relación y hacen ese tipo de gestiones. ¿Qué queremos? Regular este marco. ¿Para qué? Para que ya exista un solo tipo, que hemos nosotros como ciudad hemos estado muy atrasados en esto, porque digo, te pongo un ejemplo, la Ciudad de México ya va muy avanzado en el tema de régimen condominal y algunas otras ciudades. ¿Qué queremos hacer? Empezar a modernizar nuestras leyes para, con base en eso, poder hacer una legislación primero que nada moderna y que funcione y sirva para todos los ciudadanos que viven tanto en un fraccionamiento como en un condominio.
¿Qué comisiones legislativas están involucradas en el tema, diputada?
Ahorita, digo, yo lo estoy proponiendo, pero aquí pues ya entrarían, ya una vez presentando la iniciativa, como es una reforma que requiere el Código Civil, serían leyes secundarias, pero aquí estaríamos pues hablando de varias comisiones. Pero ahora sí que hasta presentar la iniciativa, la presidencia del Congreso designa a qué comisiones estaría turnada esta iniciativa.
¿Ustedes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos?
Bueno, yo presido la Comisión de Seguridad y Justicia, pero la idea es que se vaya a Asuntos Metropolitanos para que ahí pues se pueda dictaminar, y la idea es que también los diputados participen, que todos los diputados salgamos a nuestros distritos a preguntarle a los condóminos, a los habitantes de los fraccionamientos qué es lo que les adolece, pero también qué propuestas tienen para enriquecer pues esta iniciativa y pueda salir ahora sí que robustecida y completa para tener una muy buena legislación.
De parte de los ayuntamientos, diputada, con quienes ha tenido contacto, con las autoridades que ha tenido comunicación sobre el tema, ¿qué nos puede compartir respecto al registro de fraccionamientos o desarrollos habitacionales bajo este régimen? ¿También hay desinformación? ¿Hay falta de actualización?
Así es, hay una falta de actualización, y para ellos también pues es una gran ayuda el poner en orden esta parte, ¿no? Como te decía, hay fraccionamientos, hay condominios que le exigen al gobierno municipal que se les otorgue un servicio público que no le toca al gobierno municipal. Entonces, para ellos también pues es interesante el decir y el cómo no deslindarse, sino el cómo delimitar esa parte y el cómo ayudar. Están en la mejor disposición, se mandaron las invitaciones, y con los presidentes que he tenido oportunidad de hablar, pues están dispuestos a entrarle a esto, porque sí se requiere pues una reforma de fondo.
Tendremos entonces en los próximos meses, los 9 meses que se trabajará a través de las mesas técnicas, la posibilidad de detallar un padrón, depurarlo y transparentar la información al respecto, sobre todo en este tema, para evitar abusos de que tienen accesos restringidos y todavía les pagamos los servicios públicos. Y digo les pagamos porque es a través de los impuestos de todos.
Así es,
o viceversa, que el ayuntamiento se lava las manos y hay todo tipo de carencias y resulta que el ciudadano que adquirió fue engañado a lo mejor por el desarrollador.
Por el desarrollador, totalmente. Sí, esa es la idea. Y si me permites, Esperanza, yo poderte compartir, ya una vez que tengamos un calendario, el poderte lo compartir para que tú también, si me ayudas por medio de tu programa a estarlo socializando, para que los ciudadanos estén enterados y acudan a estas reuniones o estas asambleas que se van a hacer, para que tengan el conocimiento y se puedan acercar. Digo, todos estamos invitados porque a todos nos corresponde pues este tema, ¿no? De cómo participamos activamente y también cómo buscamos soluciones para estos conflictos.
Con todo gusto, diputada, al menos desde ahora que se instalen hasta mayo, que se desarrollen los foros, sí darle seguimiento y volver a platicar del tema. Antes de concluir, salvo lo que usted quiera agregar, nos diría finalmente, en resumen, ¿cuál es la principal queja de aquellos vecinos que usted ha visitado que viven bajo este esquema del régimen condominal?
El ruido, el tema de la basura y el tema de a veces estacionamiento o conflictos entre los vecinos por el tema de los animales domésticos, que dejan las heces en algún lugar y no las juntan, y también el pago de cuotas condominales, que muchos pues dicen, no lo hace la administración, pues no lo pago. Entonces, esa es una gran problemática que se ha suscitado en los condominios que hemos estado visitando.
No lo hace, no lo pago, y luego la administración dice, pues los exhibo, y hay una ley de datos personales, y luego se amparan, y bueno, se convierte en que la verdad, quien no quiere pagar, así se la pasa muy cómodo.
Así es.
Gracias, diputada. Es un tema con muchas vertientes, es un tema complejo, pero claramente necesario de abordarse para hacer las modificaciones correspondientes. Es la voz de la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Adriana Gabriela Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, pero integrante también de otras comisiones, entre estas la que tiene que ver con los asuntos metropolitanos.
Te agradezco muchísimo, Esperanza.
Buenas tardes, diputada.
Buenas tardes, hasta luego.
Vamos a hacer una pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Don Alfonso Vázquez se comunica y dice: lo que le pasó a los migrantes colombianos no es un mensaje, no es un te lo dije, Pedro, para que lo entiendas, Claudia, o qué opinan. Me parece interesante la propuesta que hace, que usted que nos escucha opine. No es un mensaje implícito el que dice el gobierno de Donald Trump al presidente Petro de Colombia respecto a qué tipo de medidas le puede imponer si no acepta el recibir a todos los migrantes que sean deportados. A mí me parece que sí es un mensaje para todos. Cuando ponen las barbas de tu vecino a cortar, tú pon las tuyas a remojar, dice el dicho. Alfredo Torres Manzano, los ciudadanos de Tlaquepaque no sabemos quién es nuestro diputado federal, tampoco sabemos quién es nuestro diputado local. Nos preguntaron y no supe hacer. Bueno, es que depende de qué distrito vive, el si vale la pena que usted revise cuál es el distrito, y es muy fácil, lo googlea y le aparece de inmediato en uno y otro caso para quien tenga esas dudas. Se comunica el señor Sergio Villa, él escribe vía WhatsApp un mensaje donde dice que el delincuente racista, fascista, narcisista, inquilino de la Casa Blanca no proviene del basurero como él pensaba. Sus padres vivían en un pequeño pueblo de Escocia, migraron a los Estados Unidos. Los verdaderos americanos son los nativos indios, a esos que han despojado de sus tierras fértiles y les han relegado al desierto. Y en el tema de los condominios, dice que se cometen muchísimos fraudes por parte de administradores, y es con el argumento de que se rigen bajo un régimen interno, que sale más caro enjuiciar al fraudulento que dejarlo ir con todo lo que se haya robado. Deben de buscar un mecanismo para regular a las diferentes empresas administradoras, como el hecho de sancionarlas en caso de un mal trabajo por parte de los mismos. Él vive en un condominio y nos dice don Sergio Vivi: ya en 7 años he visto cómo se deteriora, pues los administradores de plano se roban el dinero y se van. Y mire, don Sergio Villa, como reportera, conozco historias de estas, no una, muchísimas, y no solo se enriquecen algunos administradores, porque no todos, sino también los prestadores de servicios preferidos de esos administradores. Se vuelven en cuestión de 3-4 años en millonarios, y las cuotas que cobran son altísimas. Y en ejemplos de cotos donde rompen la pluma por algún problema de entendimiento al ingreso y a la salida, se las cobran como si fueran de oro, imponen cuotas a su capricho y precisamente con el argumento de que se manejan con reglamentos internos. Don Fernando de Sabre nos escribe y dice: buenas tardes, con relación a la entrevista con la diputada, creo que le falta muchísimo conocimiento sobre todo el tema legislativo, ya que ella dice que quieren legislar una nueva ley para el régimen de condominio, pero dice a su vez que la ley es vieja, que está obsoleta, sin embargo, no señala qué es lo que está obsoleto. No porque la ley sea vieja quiere decir que se trata de una ley obsoleta. La legisladora desconoce completamente los artículos de la ley que quiere modificar y está muy claro. No sabe ni siquiera a qué comisiones debería de ir el tema, no sabe cuáles intervendrían para legislar esta propuesta que planea presentar. Marilu también escribe y dice: la tómbola de Claudia Sheinbaum, de Noroña y de Morena ofenden la inteligencia y gran trayectoria de los actuales magistrados, ministros, jueces honorables y de los ciudadanos. Van a imponer al 10% de acuerdo al conocimiento que posean, en tanto que el 90% será con base a la ignorancia y el servilismo. Se trata de lacayos, lamezuelas, narcopresidentes. La ciudadanía queda en total indefensión. En fin, sobre este punto, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue el que informó que se vence el plazo el día viernes. Viernes último de enero es cuando se va a llevar a cabo en el Senado la instalación de los aspirantes, registrado la insaculación, es decir, la selección de quiénes serán los aspirantes de este comité de evaluación que presentó tras la resolución del Tribunal Electoral. Él dijo, Gerardo Fernández Noroña, que según el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las listas de los aspirantes elegidos para esta insaculación deberán de ser presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en caso de que no se acepten, entrarán de facto a la elección judicial. Esta fue la explicación que dio. Él también dijo que la resolución del tribunal les pide que la insaculación sea pública, por lo que será transmitida en el Senado y habrá incluso notario público. Vamos a la última pausa del programa. Regreso con más participación de todos ustedes. Línea de WhatsApp o Telegram. También es posible vía Telegram. Me preguntan si los leo. Claro que sí. 3311-55-1962. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Hay varios audios que me envían. No me es posible durante el transcurso del programa revisarlos. Si me puede escribir, lo agradeceré mucho. O puede mandarme un mensajito en la cuenta de X en @esperaromero. Repito, @esperaromero, mi cuenta en X. Se comunica Georgina Torres y dice... Hola, habla acerca del paquetazo de la verificación, dice que su placa es terminación 1, ¿qué sigue? ¿Cuándo tendré la cita para verificar? ¿Qué paso sigue? ¿Me puedes orientar? Si usted ya pagó, le deben de dar la fecha de su cita para la verificación del vehículo. Joaquín Ávila también escribe para decir, lo que Trump quiere decir con respecto a desaparecer el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá es que afectaría también a los Estados Unidos. Están impuestos a abusar con políticas agresivas a todo el mundo, siempre imponiendo intereses. Esperemos que el gobierno de Donald Trump reflexione de marcha atrás. Saludos cordiales, dice que le gusta el programa, lo cual nos complace sobremanera. Alguien que no me pone su nombre, pero que firma como J. Book, dice que últimamente ha estado observando que en la zona metropolitana de Guadalajara ya no están poniendo los precios de las gasolinas en varias estaciones de servicio. ¿Sabemos a qué se debe de ello? Lo ignoro, pero es indebido. Es una ley de comercio, incluso la Profeco los puede sancionar, porque deben de estar a la vista los precios. Y los precios, si se modifican cada día los tienen que estar actualizando. También escribe el señor José Hernández y dice, elecciones este año, qué vergüenza. A ver si alcanzan a votar 5,000 personas. No vamos cuando son las presidenciales, menos para votar por jueces y magistrados. Es puro tiempo perdido y también es dinero tirado a la basura. Me envían un largo audio, repito, si le es posible escribirme lo que quiere compartir. Así, breve el mensaje, la idea, con todo gusto, todavía nos quedan 4 minutitos. Sergio Quesada quiere vender su auto. Pregunta, ¿me conviene pagar predial, placas antes o mejor después de venderlo? No sé qué relación tendría la venta de su auto. Por respecto al cambio de propietario, recuerde que este corre a cargo del comprador. Si usted lo vende, usted no tiene por qué pagar ese impuesto. Sergio Quesada, en Tlajomulco sufrimos el abuso de las constructoras de Enrique Alfaro, los atropellos de los notarios del gobierno de Alfaro y de las raterías y corruptelas de políticos como este, resultando varias colonias completas, más de 2,000 casas en deterioro y en estado de abandono. ¿Creen que salió muy beneficiado con esto? Y finalmente hablamos de total impunidad. Lamenta la situación. Me escribe vía Telegram el señor Sergio González para decir que no se cansa de leer la contestación que le dio Petro al presidente de los Estados Unidos. Le parece que la carta, la respuesta que le dio es inspiradora, es ejemplo de congruencia, de valentía y de patriotismo. No me alcanza el tiempo para leerla toda, solamente mencionar que en el primer párrafo dice, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos, es un poco aburridor, confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos, y con las barricadas, que me pareció una pendejada porque deberían unirse. Y más adelante dice: así que si conoces a alguien terco, ese soy yo, punto. Puede que su fuerza económica y su soberbia con su fuerza económica y soberbia intentar dar un golpe de estado como lo hicieron con Allende, pero yo muerdo en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted, refiriéndose a Donald Trump. Finalmente dice: no quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió. Esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizá el último. Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo, que es antes del tuyo, en las Américas. Así, parte de la respuesta. Gracias, don Sergio González, por su participación, por comentar. Me dice Carlos López: Esperanza, ¿por qué no comentas acerca de Alejandro Puerto? Bueno, seguramente usted se enteró, él lo difundió a través de sus redes sociales, Alejandro Puerto, el día de ayer, quien dio a conocer que presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de Jalisco, debido a que no le permiten participar como integrante de la Junta de Coordinación Política en el Congreso. Recordemos que llegó al Congreso como diputado de Morena, pero se declaró independiente. López Obradista, pero independiente, ya no es de Morena, y él dice que independientemente de si forma parte o no de un grupo político, él sigue siendo representante de los jaliscienses y que él quiere ser contrapeso en el Congreso, pero lo último denuncia es que están en una alianza muy cómoda los partidos políticos con MC para favorecer intereses del gobierno en turno y no del pueblo. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Soy Esperanza Romero Díaz.